Antes de seguir con este recorrido por la cristianidad, les quiero leer un poema porque se antoja en esta Nochebuena. Algo un poco más solemne. Este poema es de mis favoritos. Se llama Los motivos del lobo. Creo yo que es uno de los poemas más famosos y que felizmente lo conocí yo desde muy chico porque mi mamá ha sido la lectora de ellos. Bien, vamos con él y con todo cariño para mi mamá. Y dice así: el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos del mal, el lobo de Gubbio, el terrible lobo, rabioso, ha asolado los alrededores, cruel, ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó. En su madriguera cerca de la cueva encontró a la fiera enorme, que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano, al lobo furioso dijo: paz, hermano lobo. El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: está bien, hermano Francisco. ¿Cómo? Exclamó el santo. ¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial? El gran lobo, humilde, es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer y busqué el ganado. Y a veces comí ganado y pastor. ¿La sangre? Yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño y correr tras el jabalí, el oso o el ciervo. Y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura. Cuando nace viene con pecado, es triste. Mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy qué comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa. Quieto le seguía, como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó la gente a la plaza y allí predicó. Y dijo: he aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de nuestro Señor. Así sea, contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo el lobo estuvo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos. Cuando a la cocina iba con los legos y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía por el monte, descendía al valle, entraba en las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día, Francisco se ausentó. Y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre vecinos y entre los pastores. Colmaban de espanto los alrededores, de nada servía el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás. Como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llantos y con mil querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero. Y junto a su cueva halló a la alimaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía. Y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaba la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos, hermanas, hacíanse la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco. Sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos. Y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro, que estás en el cielo. De los mejores poemas, de mis favoritos, espero que les haya gustado y espero también que ya lo hayan conocido. Y precisamente siguiendo con este tema más solemne, vamos a ver un periodo histórico que a mí personalmente me gusta mucho. Y es el de los caballeros templarios. Los caballeros, los paupérrimos comelitones. Era así como la unida hermandad de los paupérrimos comelitones del patio del templo de Salomón. Palabra más, palabra menos, así se llamó originalmente, que todos lo conocemos simplemente como los caballeros templarios, porque estaban precisamente en el templo de Salomón, en lo que quedó del templo de Salomón, una vez que la primera cruzada, que fue convocada en el 1097, toma Jerusalén. Hay muchas cosas que decir de esto, ¿eh? A pesar del año que era, que justamente con las órdenes templarias comenzará la parte baja de la Edad Media, es decir, la más cercana a nosotros, en donde todos estos castillos amansardados, las grandes guerras en contra de los pueblos árabes, toda esta idea que tenemos de la Edad Media es obra y gracia de los templarios, pero tiene unos alcances increíbles, ¿eh? Ellos fueron una hermandad de monjes. Vean ustedes las fechas de cada una de las órdenes, siendo de las más antiguas, por ejemplo, los franciscanos. Pero no existía este concepto del monje como este ser, esta persona muy devota y casi como sacerdote, pero una hermandad de padrecito, ¿no? Era casi normal que los monjes fueran guerreros, instituidos luego por los templarios. Ellos hacen una hermandad para cuidar a los peregrinos que empezaron a ir a una tierra santa. Hay que tomar en consideración que nosotros recordamos, por ejemplo, la división que hubo con el papado, que por cierto es lo que le va a costar la existencia a los templarios. El papa de Aviñón, que es el francés, y el Papa de Roma. Esto lo vamos a ver. De hecho, eso es lo que va a costar, va a terminar de tajo con lo que hacían los templarios. Morirán todos ejecutados. Pero en aquel momento comienzan originalmente 7, aunque la historia recoge que son 9. Eventualmente se van a reunir otros. Y el último será el Conde Champagne. Y Hugo de Payen será el primer gran maestre del temple. Y se van a quedar ahí en el patio de Salomón, otorgado desde luego ya por el rey impuesto, ya el rey cristiano, se les da este patio y ellos empiezan a formar la fortaleza, que serán conocidos por siempre con la cruz esta roja de 8 beatitudes. Así comenzará la vida de los caballeros templarios. Ellos se van a quedar ahí, única y exclusivamente para cuidar a los peregrinos de los asaltantes que hay en el camino. Serán en total 12 órdenes, tendrán un poder inmenso, y la sede patriarcal, porque la figura del papa no era como la conocemos en este momento y como lo conocemos después de lo que sucede con el papa de Aviñón, sino que era una pentarquía, se había grandes patriarcas, que era Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Roma y Constantinopla. Pues era como que todo, cuando se hace un concilio ecuménico, se tenía que recurrir al buen visto de las sedes. Unas eran más importantes que otras, y desde luego las que iban ganando discusiones, o en su caso perdiéndolas, iban perdiendo esta categoría hasta que se sumaban como sede, y bueno, pues Jerusalén cae en manos árabes, se vuelve a recuperar y se volverá a perder. Así comenzarán los caballeros templarios, estos 9 peregrinos que va a tener este símbolo, el sello de los soldados de Cristo, que se ven 2 jinetes montados en un solo caballo. Esto ha sido objeto de todo tipo de conspiranoias, de significados oscuros. No es que necesiten más significados oscuros, los caballeros templarios tienen un montón, pero esto nada más era representativo de lo pobre que eran. En un solo corcel marchaban estos 2 caballeros a pedir limosna para poder comer algo que era lo único que exigían para su sustento. Cuando fueron los cruzados, cuando se convoca la cruzada, hay que tomar en cuenta que la mayoría eran nobles de buena cuna. Es decir, dinero sí tenían, pero al abandonarlo todo por servir a Dios como guerreros, se sostenían de las limosnas. Poco a poco va a empezar a ser más notoria la presencia de los caballeros templarios y eventualmente se van a convertir en la orden más poderosa que conoció el mundo. En algún momento vamos a hablar de otras órdenes, los hospitalarios, los caballeros de San Juan de Jerusalén, o por ejemplo los caballeros de la Calatrava, pero los templarios eran los que marcaron el paso. Se dicen muchas cosas acerca de ellos. No cabe duda que son una orden sumamente misteriosa. Sí se quedan varias cosas extrañas en su haber. Llegará el punto que son 12 órdenes. Llegará el punto también de que tendrá miles y miles de congregados. Era un altísimo honor llevar esta túnica blanca con esta cruz roja. Y empiezan a funcionar como el primer cuerpo financiero real, como una afianzadora real. Es decir, cuando los cristianos eran convocados a una cruzada, ellos podían dejar todos sus bienes materiales en manos de los caballeros templarios, con la plena seguridad de que serían regresados íntegros, menos, desde luego, la comisión acordada por el resguardo. Si no regresaba el cruzado, si moría en batalla, los caballeros templarios se encargaban de suministrar lo necesario para una vida digna, para que mantenieran su status quo, la viuda y los hijos del cruzado caído. Y ellos no solamente financiaban, sino que otorgaban la educación a los hijos hasta que tuvieran la mayoría de edad, y en caso del hijo mayor, heredaría los bienes del padre. Se hacían cargo de todo. Los travel checks que conocemos hoy, que ya tampoco son tan necesarios, la tarjeta Visada o Mastercard, es una invención templaria. Ellos aseguraban cierta dote con una especie de salvoconducto o de vale el cruzado de haber quedado en otra ciudad que también estuviera bajo tutela templaria. Él podía exigir parte de la dote asegurada para poder regresar hasta su hogar. La leyenda oscura de los caballeros templarios dice que ellos tenían una cabeza momificada con tres caras. Esta cabeza con tres rostros, desde luego, tenía tres bocas. Y este es un ídolo templario que aparece en casi todas las construcciones de la orden, porque ellos destinaban una enorme cantidad de dinero a seguir construyendo cosas. El arte gótico fue invención templaria. Este estilo de arquitectura ojival, que sería el nombre correcto, gótico es un nombre despectivo por pensar que venía de los godos. Pero dice la leyenda que entre los tesoros, ¿por qué amasaron una enorme cantidad de tesoros los templarios? Porque ellos iban siempre a la vanguardia. En 200 años de historia templaria, de guerras templarias, no hubo absolutamente nada que pudiera detener la cabalgata de la caballería pesada del temple. Cuando este enorme corcel, más parecido por ejemplo a un percherón, un frisón, un caballo de una alzada de 1.80, 1.90, incluso más, a la cruz, con armadura, además el corcel estaba entrenado para guerrear. El corcel también participaba en la batalla. Y encima de él, un caballero con una armadura completa, con una lanza de metros de longitud. Eran un tanque de guerra, así de simple. Entonces, la caballería árabe simplemente era rebasada, y de la infantería, pues solamente hay que imaginar. Cuando avanzaba la línea de la caballería pesada del temple, no había nada que la resistiera. Ellos eran los que abrían la brecha. Y si había necesidad de la retirada, los templarios eran los que cubrían la retaguardia. Desde luego, esto implicaba el coste mayor de vidas de los templarios. Hubo batallas en las que partían 10.000 templarios y regresaban apenas 2.000 o incluso menos. En la última batalla, en una de las últimas tomas de los ejércitos turcos, una fortaleza templaria era lo único que los separaba del triunfo. Y cuando llegaron los refuerzos cristianos, se dieron cuenta que ya no había ni un solo templario vivo. Entonces, ¿quién lo estaba defendiendo? Lo más probable es que malheridos, y siguieron peleando, pero lo suficiente para hacer que se retiraran pensando que había más templarios en la fortaleza. Estuvimos a 500 templarios de que en este momento fuera un mundo musulmán y no cristiano. Y entre todo esto, todos esos tesoros, se dice que tenían el Arca de la Alianza. Hay una leyenda que dice que llegaron aquí a América, ¿no? Y en el Arca de la Alianza ponían esta monstruosa cabeza que se llama Bafomet. Bafomet es una palabra que no tiene una etimología clara y por tanto no tiene un significado como tal. Que las versiones van que esta cabeza era la cara de Mahoma, de Jesús y de San Juan Bautista. Muy oscuras. De esto y de otras muchas cosas es de la que los van a acusar eventualmente, ¿no? Entonces, la ponían ahí sobre el Arca de la Alianza y abría sus seis ojos y les hablaba por sus tres bocas. Una boca les decía conocimientos económicos, sociales. La otra les hablaba de guerra y la otra les hablaba de desarrollo tecnológico. Se cree que una de las bocas del Bafomet es la que les explica cómo hacer el arte gótico. La realidad más allá de estas leyendas oscuras era de que la Orden del Temple estaba presente durante a lo largo y ancho de todo el territorio durante cientos de años, ¿no? Eran el sinónimo de poder, de valor. Eran los soldados de Dios en la tierra, incorruptibles. Cuando cae el Temple, siendo Jacques de Molay el último gran maestre, en ese momento gozaban de una fama absoluta. Era tanto lo que daban. Hay que tomar en cuenta que Europa venía de una enorme y terrible hambruna. Además, debemos de tomar en cuenta que también ahí sucede lo de la batalla de las Navas de Tolosa, que para quien no lo sepa es cuando por fin España se deshace del último bastión árabe, que ustedes, que fue la ciudad de Granada, con la historia esta que me encanta, de Aisha, la reina Aisha, que le dice a Boabdil, su hijo, deja Granada, él se rinde, y le dice la madre, sí, llora, llora como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Si por ello hubieran sido, se hubieran quedado hasta la muerte. Y ya después de lo que sería el gran califato de Córdoba, que luego se convirtió en las taifas, y luego se convirtió, trató de agarrar poder de nuevo y se convirtió en el emirato de los almohades. Y luego ya finalmente son derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa, donde pelean, además de los caballeros de la Calatrava, también los caballeros templares. Y todo esto se lo debía entonces... Por un lado ya expulsaron al último los árabes, por otro lado ellos tenían treguas y pactos. Siempre todo, la constitución templaria estaba dividida en tercios y sus pactos eran por 3 meses o por 3 años o por 3 días. En realidad no sabemos por qué tenían esta fijación con el número 3. Yo pienso que es por la Santísima Trinidad. La realidad es que ellos se regían por este número. Incluso todavía hay una leyenda oscura que los herederos son del Templo Resurgente Sekhitesin Arkichi, un 3, que fueron los últimos templarios que se quedaron. Lo que realmente hacían. En este periodo de hambrunas, de enfermedades, de dominio árabe, además le daban de comer a todo el mundo. Ellos daban carne 3 veces por semana y los días que no había carne la gente podía escoger entre 3 platillos diferentes. Diariamente todos eran invitados a las grandes banquetes gratuitos que le daban a toda Europa los templarios. Los templarios alimentaron a Europa a tal grado de que el promedio de estatura creció 4 centímetros. Y cuando la propia iglesia y los propios reyes europeos mataron a los templarios, el promedio de estatura disminuyó. Erradicaron la hambruna por todo el tiempo en los que ellos estuvieron. Desde luego, un periodo en donde ellos estaban creciendo y una vez que pudieron financiarlo, lo hacían. Lo mismo el arte gótico y todo el arte sacro es obra y gracia templaria. El que fueran más altas las catedrales y sus muros más delgados, precisamente por esta forma de arco ojival, que son torales y formeros, es decir, que son arcos encontrados, que tienen este piquito característico del gótico, permite aligerar los muros porque la tensión va al suelo y no contra los muros. Además de que pueden hacer estas columnas colosales, altísimas, y ahora podía entrar luz porque los muros eran considerablemente más delgados, podía tener grandes ventanales porque podían tener estos huecos sin que afectara la carga, y esto obligó a que hubiera vitrales, luz. La luz permite que hubiera imágenes, pinturas y esculturas, y esto es lo que desata el arte sacro, como lo conocemos. Debe de haber sido una experiencia sublime llegar a una catedral gótica. Supongo yo que la gente de aquel momento verdaderamente sentía que estaba en la entrada del cielo a ver estas construcciones magníficas, financiadas por el temple. Llegará el momento, pues, que los templarios serán acusados de herejía. Y precisamente allá en la catedral de Notre Dame, que la acaban de abrir precisamente en estas fechas, después del terrible incendio que casi termina con ella. Y ahí van a ser acusados de un montón de infamias y herejías. Parte de la leyenda negra que escucharon ustedes esta noche viene en ese pergamino infame. Morirá, pues, el mariscal mayor junto al último gran maestre en la hoguera, por orden de Clemente V, el papa de Aviñón, y de Philippe le Bel, Felipe IV, el hermoso, rey de Francia. Francia en ese momento concentraba el mayor poderío en Europa. Morirán. Los va a traicionar un caballero, el caballero de Nogaret. Esa historia la vamos a contar específicamente en un especial. Pero lo que va a quedar como legado templario es el bien hacer por el prójimo. Comenzamos este programa diciéndoles que es inescapable nuestra herencia cristiana. Lo es, y en buena parte se lo debemos a la Orden del Temple, porque ellos fueron los que permitieron la unificación de Europa. Ellos fueron los que permitieron esta corriente monetaria entre países, y eventualmente cuando llegaron al Nuevo Mundo ya no estaban los templarios, pero sí estaban las órdenes de los misioneros que, siguiendo este arrojo y valor, van a ser los primeros en levantar la mano para alegar de que los nativos tienen un alma como cualquier ser humano y merecen ser evangelizados y tratados como seres humanos. Los derechos humanos los instituyeron los cristianos. Gústele a quien le guste y a quien no, pues ni modo. Y por esta noche vamos a terminar. Les agradezco a todos el favor de su atención. Les deseo que pasen todos ustedes una muy feliz Navidad. Y nos escuchamos la próxima semana. Thank you.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.